Llega Expreso Doble.
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Juan Ruoco con su columna de cultura pop.
Juan Ruoco en los estudios. ¡Hay júbilo en los oyentes!
Llegó Juan Ruoco.
¿Cómo el chat
del equipo?
El millennial.
Ah, el bitcoinero
el
posta.
Bitcoinero.
Claro.
Sí, acá sí. 100% Barrani, todo.
Vamos todavía.
Bueno, con un pelo más loco, ¿no?
Con un pelo hoy, sí, más salido.
Pelo, sí, más
salido
rebelde,
de la ducha.
Sí, sí, sí. Más capuzoto.
Rápido, más capuzotesco.
Sí, sí, sí. Lo tenés para 10 años de pelo.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Tiene
sí.
Muy buen pelo. Él compró pelo cuando estaba $4.
Compré cuando estaba muy barato. Agarré
el
lugar
Market
del 2013 y me compré unas mechas que guardé en el cajón y después me las...
Qué fenómeno.
Me las conecté. Las
bien.
Tengo conectadas.
Es por ahí, es por ahí.
Sí. Hoy podemos hablar de varios temas, Clemen.
Sí, sí, me encantaría que hablemos de varios temas.
¿Viste Feels Good?
Vi Feels Good Man, lo comenté un poquitito por arriba el otro día cuando hablé, hice el videoclub, que lo pueden encontrar en
lo del
Spotify.
Zapito era, ¿no?
Exactamente.
Sí, Zapito.
Hablé primero de Inventor, que es súper recomendable.
Nos dejó manija con Inventor.
De Inventor es impresionante.
Lo agregué, creo que lo veo hoy a la noche.
Sí, mirá, porque te va a encantar. Pero Feels Good Man... Me gustó y me parecía que estaba bueno pelotearlo con vos porque vos estuviste un tiempo largo ahí en 4chan haciendo trabajito de campo para un artículo que está muy bueno. Me gustó cómo se forma la comunidad y cómo construye cultura e identidad a partir de ciertos gestos y cómo hoy esa identidad siempre va para derechas.
Sí, sí, sí. Derechas o movimientos... entre comillas, con muchas comillas, anti-establishment.
Exacto, ¿no? Para mí va por ahí, sí.
Sí, sí, hablábamos, justo los venía escuchando, venía en el auto y te iba escuchando, y estaban hablando con Diego de el tema de cuando los gobiernos no gobiernan, ¿no? Cuando
claro.
No hay gestión, cuando...
Sí, cuando hay desencanto,
cuando hay una
¿para dónde vas?
De estancamiento que decís, esto es un empate técnico en un pantano, ¿viste?
Exacto.
Como que estamos acá y se van a pasar la pelota y nadie va a hacer nada durante...
Y emerge algo por el costadito.
Exactamente, y... Obviamente, por cómo está dada la situación ahora, muchas de esas alternativas vienen mucho más por derecha, son mucho más reaccionarias que por izquierda, ¿no?
Pero te pregunto, ¿vale todo en el anti-establishment? Porque digo, hoy veo, por ejemplo, conexión entre fan del mundo cripto, mucho entusiasta del mundo cripto, ¿no? Y a la vez antivacunas. O sea, como si
se
tuviera
mezcla,
que haber una conexión ahí.
Se mezcla todo. Para mí lo que tiene de o sea, no de interesante. No es la palabra interesante. Pero se mezcla en el... Se arma como una especie de molting pot, ¿no? Como una especie de helado derretido donde todas las cosas se empiezan a superponer. Digo, cripto tiene una pata muy fuerte en todo lo que es la economía liberal, ¿no? Porque Bitcoin es como una especie de... demostración, si se quiere, que algunos fundamentos de la economía liberal más clásica funcionan.
Cripto, decíamos, Juan, que ya tiene estadios.
Claro, cripto tiene estadios, digo, cripto está reconstalado, todo.
Pero entonces no es tan antisistema si el sistema ya lo adoptó.
Es que, exactamente, es todo el tiempo es una tensión, digamos, para mí hay dos, se puede hablar de alguna manera de establishment político y establishment económico, que son, para mí son dos cosas distintas.
Claro.
Generalmente cuando se dice el establishment uno piensa en una cosa, en una unidad. Vos podés venir, digamos, lo que le pasó a Trump. Trump era claramente un tipo del establishment económico, porque era un millonario que hizo negocios, haciendo negocios como se hace en Estados Unidos, ¿no? Tomando deuda, creando empresas y demás. Pero políticamente era un outcast, era un marginal, ¿no? No tenía nada que ver con el mundo político. Había intentado, pero era una celebrity.
No, de hecho, así surge, así crece y así... termina pasando por arriba de todos los candidatos republicanos, que era un partido que al principio no lo quería.
Totalmente, y se lo termina comiendo. Digo, en esa postura que hay muy liberal o muy establecida dentro del mundo cripto, de un ala mucho más liberal, también podés entrar en esta dicotomía y en esta politización que era obvio que iba a suceder con la pandemia, que es gobierno contra individuos, ¿no?
Claro.
Obviamente, y sobre todo con el tema de ciertas medidas que son polémicas, qué sé yo, el pase sanitario...
Sí, que cosas, pueden generar una
que
polémica.
Que pueden generar una polémica o que dan espacio para que alguien que en su vida por ahí le chupó un huevo la política y todo, sienta de pronto, ¿no? Como soy una minoría perseguida. Tipo, no me
claro,
quiero
obvio, obvio.
Y ahora soy una minoría perseguida.
Sí,
¿no?
En general hay como una idea sobre un cierto status quo que... A veces es real, a veces es más una percepción.
Totalmente.
Pero digo, estos movimientos que son sobre todo los movimientos, los incel, lo de mucho varón que no tiene relaciones sexuales.
Como dicen ellos, los NEET.
Claro. Sí, sí.
No estudia, o sea, el nini argentino, digamos, no estudia ni trabaja.
¿Pues que miraste para acá cuando dijiste lo último?
No, porque
miró de refilón.
Quería ver si
yo estudié. Mirá que yo estudié.
Diego estudió,
loco. Claro, loco, ¿qué pasa?
Pero bueno, como mucho movimiento masculino, pensando en un status quo, si querés, progresista, feminista y demás, que en algunos casos es real. Y en otros no tanto.
No, totalmente. Yo creo que tiene que ver primero con una reacción exagerada y segundo con haber encontrado como una especie de chivo expiatorio en el feminismo o lo que sea, o los movimientos LGBT y Q. Digo, se cree que todo, que la existencia de estos grupos o de estas minorías, la aparición de estos discursos, destruyó de alguna manera la gran prosperidad que era el neoliberalismo. Sí, y en realidad, el hecho de que Estados Unidos tenga cada vez más desempleados, tenga una masa crítica de jóvenes que no estudian, no trabajan y viven con sus papás en el subsuelo de la casa, tiene que ver más con cómo fue justamente, se fue convirtiendo una economía que era productiva a una economía de servicios.
Totalmente.
Donde cada vez hay mano de obra más barata, trabajos más chotos, laburos más pedorros.
Y más explotación.
Y tiene que ver con la propia dinámica del capitalismo,
sí,
¿no?
Sí, obvio.
Pero como no te puedes enojar con el capitalismo, porque de última, o sea, no te podés, digo, desde esa perspectiva, no te enojás porque lo defendés.
Exacto.
Y crees que está bien. Como no te puedes enojar con esa política, buscás un chivo expiatorio.
Claro,
el chivo expiatorio es, no, son las feministas que nos cagaron la cultura norteamericana y ahora es una, digamos, es una dictadura feminista.
Todo, ¿no? Todo lo que esté infiltrado en el capitalismo es lo que está haciendo que no funcione bien el capitalismo. Pero si vos te ibas a San Francisco en los 90 o te vas ahora, digo, pensando en la ciudad donde está Silicon Valley, llegás a San Francisco, lo que más ves es gente durmiendo en la calle.
Totalmente.
Ves
totalmente.
Casas hermosas y gente durmiendo en la calle, que es como, listo, esto es también.
Es esto. Sí. O sea, es esto. Y en el último tiempo, obviamente, esta sensación de somos marginales, estamos por fuera del establishment y demás, se da a la par de un movimiento obviamente también como súper llamativo y que muchas veces no se le da bola, pero es parte del fenómeno y es muy interesante también cómo las empresas más grandes o las industrias de entretenimiento y comunicación hicieron una especie de viraje hacia cierto discurso progre,
claro,
para
obvio.
Lavar un poco y ayornarse a la época. Entonces ahora vos tenés a la empresa más capitalista del mundo, pero somos verdes, ¿viste? Tipo,
ahora todos
árboles.
Todo es greenwashing. O sea, todo es como ponerle la palabra sustentable a lo que haces.
Son todos feministas, tipo.
Está reemplazando un poco o llegando a la altura de lo que es las principales marcas incorporando cuerpos diferentes a los cuerpos más bellos, digo, incorporando disidencias en sus afiches.
Entonces,
y demás.
Digo, si vos querés crearte o creer que vivís en una realidad donde sos una minoría perseguida y el capitalismo viró a la izquierda, tenés elementos como para armarte esa película, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con eso. Digo, elementos hay para todos los gustos.
Sí, yo creo, claro.
Elementos hay para todos los gustos.
Ahora, digo, yo me reconozco como Virgo, no en este momento, digo, porque sí, ya tengo 44 años, no me puedo identificar con un pibe de 18, 19 años, pero a los 17, 16, 18 y demás, yo construía mi identidad, si querés. Me gustaba, inclusive, me encantaba correrme un poco del canon, si querés, y me gustaban como ciertos grupos de rock, ciertas actividades, tenía ciertos gustos y ciertas lecturas, pero no me agarraba, no me llevaba a la política desde ese lugar o a
totalmente.
Este tipo de conexión
totalmente.
Política.
Totalmente.
Tenía un vínculo, digo, identificaba cosas, pero no le echaba la culpa a un sistema económico y político, sino, si querés, a la cultura o simplemente a como, bueno, no sé. Son mi gusto, punto.
Sí, no trascendía.
Claro, lo que me sorprende es como un profundo interés por la política, pero sin ganas de profundizar en la política.
Sí. Es, o sea,
la guerra del eslogan es para mí.
Es que un punto tiene que ver con eso. Un punto tiene que ver con eso. Tiene que ver con la propia. El documental lo explica divino, cómo funciona la propia dinámica de 4chan, de todo el tiempo tener que llamar la atención para que tus posteos se mantengan en la front page. Y esa dinámica, cómo empieza a generar una, una guerra arma, digamos, una carrera armamentista por a ver quién tira la puteada más, claro, más violenta, quién se va más de mambo, quién se zarpa más. Y de alguna manera participar en política vía internet se convierte en eso, en una especie de esloganismo,
sí,
que tiene que ver con, bueno, a ver cómo puedo yo estar parado en el high ground moral, ¿no? En el terreno, sí, moralmente.
¿Y cuánto durará? ¿Para cuánto durará? Por ejemplo, digo, cuando hablamos de la cancelación, ¿no?
Sí, sí,
hubo,
sí,
un momento que cuando yo hacía el programa de radio, yo decía y tenía 10 mensajes diciendo eso está mal porque es así, sí, vos, sí, no te construís.
Yo creo, como,
había un momento, sí, que era terrible. Para yo mí ya pasó eso.
Ya pasó, pero porque se satura.
Porque agotó.
Se satura. Es como, pasa lo mismo, viste, que con la nos pasa con la pandemia, con el virus. Llega un momento, sí, que el virus no va a poder infectar más gente.
Obvio.
Ya no hay más lugar para infectados. Bueno, ya no hay más lugar para introducir el concepto cancelación,
sí,
en ningún espacio.
O para que venga alguien a decirte cómo amar, cómo,
sí,
pensar, digo,
no,
un momento que fue agotador.
No, eso ni hablar, y seguramente desde los medios se debe haber sentido mucho, mucho más fuerte, porque también hay como una especie de discurso de la multitud contra la figura destacada.
Claro, obvio. Es como la manera vuelve, más fácil de hacer bullying.
Exactamente. Sí, se, sí, vuelve como una especie de revancha, ¿no?
Sí.
Como, vos ocupás un lugar medianamente prominente en el discurso,
sí,
público.
Así que chau.
Yo soy un X, sí, nos juntamos 15X y te hacemos mierda,
sí,
¿no? También hay
bueno,
mucho ahí de...
Pero eso se agotó y terminó.
Eso,
o sea,
se agotó.
Ya se,
sí,
agotó.
Sí, sí.
¿Cuánto puede durar del otro lado que hoy decís, hola, ¿cómo te va, comunista de mierda, hijo de puta?
Totalmente,
te vamos a matar,
¿no?
Va a volver Videla.
Sí.
Digo, ¿cuánto puede durar,
sí,
la del otro,
sí,
lado?
Sí, sí. No, eventualmente yo creo que va a pasar lo mismo, se va a volver... o sea, ya cuando a nadie le joda, es como... Para mí tiene que ver con eso. Muchas,
sí,
veces el truco de los memes, el truco de Pepe... Vos fijate que en el documental 4chan se vuelve loco cuando la gente común empieza a usar a Pepe, ¿no?
Claro.
Es como ahí nos robaron el meme.
Exacto.
Cuando nosotros, cuando yo parte de mi joda también tiene que ver con eso, ¿no? Usar el basado,
sí,
domar,
claro,
y todo eso. Tiene que ver con que, mirá, ahora estoy llevando estos conceptos a gente que vos nunca se te hubiera ocurrido que le iban a usar, ahora lo usan, entonces vos ya no lo querés usar más, ¿no?
Exacto.
Es empezar ahora, para mí el truco es decirle nosotros, tipo decirle comunista, cualquier cosa. Tipo,
sí,
no, este comunista de mierda, y ya va a perder, o sea, va a destruir el poder que tiene ese meme o ese concepto, y es como que por invocarlo tanto le vas quitando su poder.
Me
Para
encanta,
mí tiene que ver con algo con algo que viene en ese sentido.
Vean, el documental se llama Feels Good Man.
Feels Good Man. Hermoso.
Está bueno también para entender cómo se construyen los memes, la cultura.
Sí, tiene un montón de eso. También está muy buena la historia personal del creador de Pepe.
Sí,
medio un
hippie.
Un
hippie buena onda, total.
Total. Que no, ¿viste? Como que no se quiere meter. Cuando quiere hacer una, le sale toda mal.
Sí, 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 sí.
Justo
sí,
el chabón, a mí me mata esa, ¿no? Un tipo con la suerte torcida, ¿viste?
Sí,
que,
sí. Sí, sí.
Dice, bueno, voy a hacer algo de guita con esto, qué sé yo, manda a hacer, no sé.
Merchandising de Pepe.
Sí, la cosa linda.
Y a la semana, tipo, sale Trump con haciéndose pasar de Pepe, ¿no?
Sí, ya está.
Y la ropa se le convierte en un... ¿no?
Tiene un garage con 3.000 pilchas que se la tiene que meter en el ojete. No, terrible, terrible.
Durísimo.
La camisa está buena igual.
La camisa está buenísima.
Hay una camisa que tiene diferentes tipos de Pepe, de diferentes,
sí,
tipos de... Quizás se consigue.
Eso hay que...
qué sé yo. Le vaciamos el sentido,
sí,
y la volvemos a tirar a la cancha.
Pero totalmente. Bueno, y termina el documental con que en Hong Kong, Pepe se volvió como símbolo...
Exacto.
...de la resistencia de Hong Kong contra... O sea, de los protestantes, de las manifestaciones de Hong Kong contra el gobierno chino. Y de alguna manera resignificando también, como viendo que también hay posibilidad de que algo que fue símbolo de una cosa muy chota, también puede reconvertirse en algún momento.
Estoy muy fan de este Expreso Doble. Propongo algo. Una canción y columna, segunda parte de la columna de Juan Rocco. Ahora sí,
ahora
hablando
sí,
de los orígenes del skate y los productos audiovisuales que salen de ahí.